integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 8 de agosto, Íñigo Martínez puede ser la clave para que Aymeric Laporte acabe jugando en el Athletic. Sería, aunque de forma involuntaria, su último servicio a la causa rojiblanca. El central de Ondarroa se marcha al Nasser para cubrir el hueco de Laporte, que espera que el Athletic y su actual equipo, el saudí, se pongan de acuerdo. Con el fichaje de Íñigo se puede desbloquear esa situación entre ambos clubes. El Barcelona, que tiene que dejar salir gratis a su mejor central de la campaña pasada para poder liberar masa salarial y poder inscribir a sus fichajes. Y eso que no firmaron a Nico Williams. El Athletic saca a la venta un abono por 45 euros para poder asistir a todos los partidos del equipo femenino en casa, incluidos los de San Mamés, claro, que están confirmados Barça y Real Madrid. En nuestra sección ¿Qué fue de...? Repasamos la figura de otro ex-León. El francés del Decathlon Levisoa, nuevo líder de la Vuelta a Burgos, al imponerse ayer en la tercera etapa. En una jornada en la que atacó Mikel Landa en el puerto de Orduña. Activamos nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Les invitamos a escucharnos a través de nuestra web y nuestra aplicación. Todos los podcasts y todas las noticias las tienen en radiopopular.com. 1:33. Hoy, por cierto, sacaremos la gabarra, eso de las 2, para analizar la actualidad del Athletic. Así que nada, enseguida vamos con nuestros contertulios. Lo dicho, 1:33 hasta las 3. Arranca nuestro Oye Cómo Va.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente y con un mes gratis de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Esta semana grande ven al restaurante Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en Bilbao, en Conde Mirasol número 9. Chuletas jugosas, brasas encendidas y sabor con carácter. Y lo mejor, abrimos todos los días durante hasta en Agusia. Tolón Tolón, sabor que se queda.
Una y 36, oye cómo va en Radio Popular. Arrancamos nuestro programa hablando de esos graves problemas económicos del Barcelona que van a allanar la salida de Íñigo Martínez al Al Nassr de Arabia Saudí. A una semana del arranque liguero todavía no han podido inscribir a sus fichajes en la liga y se han visto obligados a desprenderse de su mejor central la temporada pasada. Y solo por ahorrarse la ficha del de Ondarroa. No pagan nada por Íñigo Martínez. Solo se ahorran su ficha, libera así masa salarial y así puede inscribir a los fichajes. Y todo esto sin haber firmado a Nico Williams. A sus 34 años, el excentral rojiblanco ha encontrado una jubilación dorada en el equipo de Cristiano Ronaldo. Llega para ocupar el puesto que va a dejar a Aymeric Laporte, central zurdo por central zurdo. Y mientras tanto, pues seguimos con esa negociación por parte del Athletic, Laporte, o más bien Athletic Al Nassr. Ahora, con el puesto ya cubierto, se espera que el conjunto saudí no ponga demasiados problemas para acabar de cerrar la operación por la que todo Athletic sale suspira. Javier Caño, compañero, ¿qué tal? Arracha León.
Ah, Arracha León.
Parece que esto puede acabar por desbloquear la situación entre Athletic y Al Nassr.
Ojalá que sí, porque ya se está haciendo bastante larga y los aficionados pues están evidentemente en ascuas con el tema de Aymeric Laporte, pero es casi un tanto irónico que Íñigo Martínez vaya a ser el que desbloquee la situación de Laporte con el Athletic Club.
Sí, se da la curiosidad de que cuando Aymeric Laporte abandonó el Athletic en 2018 rumbo al Manchester City de Guardiola, Josu Urrutia, que por entonces era presidente Surigorri, pagó los 32 millones de la cláusula de Íñigo Martínez a la Real Sociedad y se cubrió así de muy buena manera la salida del de Agen. Ahora, la marcha del central vizcaitarra Arabia pues puede desbloquear esas negociaciones. Sería un poco el último servicio, ¿no? Aunque sea de forma involuntaria, el último servicio al Athletic, que tampoco olvidemos, abandonó de tapadillo sin dejar un euro en el club rojiblanco. Su decisión nada tiene que ver con su ex-equipo, está claro, sino con un salario que está fuera del mercado europeo. No han trascendido las cifras, pero si a Laporte le pagaban 25 millones de euros por temporada, no creo que sea tanto, pero es que a nada que le paguen 10, sí, 12, 15 millones, es un retiro de oro.
No, y encima que por Laporte Al Nassr en su momento pagó dinero y parece que por Íñigo Martínez no van a tener que pagar absolutamente nada, va a ir libre.
Es que eso es por Laporte se pagaron 27 millones de euros y por Íñigo Martínez se va gratis. O sea, el Barça deja salir a su mejor central solo por liberar la masa salarial. Eso para, y luego van diciendo que no tienen problemas para inscribir a jugadores.
Sí, son ya varios años que lleva Laporte en la presidencia. Son cuatro.
Más de cuatro años.
Y todavía siguen con la cantinela de la inscripción o la inscripción. Parece que tenían un acuerdo pactado, directiva y jugador, de que si llegaba este tipo de ofertas le iban a dejar salir gratis. Pero bueno, pues te hace ver.
Eso no se lo cree nadie. Si no hubiera tenido problemas económicos el Barça para inscribir a jugadores. Si tiene a todos inscritos y te llega el Al Nassr,
no lo vendes.
O sea, igual lo vendes, pero por lo menos le saques un rendimiento económico. No lo dejas ir gratis solo por ahorrarte la ficha. Pero bueno, en fin, los problemas del Barça que en esta ocasión pueden repercutir favorablemente al Athletic, porque, bueno, pues entre el Athletic y Laporte parece que está todo ya acordado, sí, y ahora falta desbloquear la situación con el equipo saudí. De hecho, Fabrizio Romano, que es, bueno, pues quien más controla de fichajes en el mundo del fútbol,
sí,
comentaba eso, ¿no? Que el acuerdo entre el jugador y el club ya estaba hecho, pero que no había acuerdo entre clubes, que la primera propuesta de Ibaigane fue rechazada por el Al Nassr y que no había habido de nuevo contactos. Y bueno, pues me imagino que ahí están jugando una partida de ajedrez, ¿no? Uno que no quiere pagar nada o no mucho por lo menos, y otro que quiere cobrar lo máximo posible, y están en ese tira y afloja. Ahora con este movimiento de Íñigo Martínez, esperemos que el Al Nassr ya pues no ponga tantos reparos. Insisto en que seguramente habrá que pasar por caja y dejarles algo de dinero, pero a poder ser lo menos posible. En eso estará el Athletic, porque también tiene que pagar la ficha al jugador.
Sí, evidentemente para el Athletic va a ser una operación costosa y que va a ser una apuesta fuerte. Tampoco le hace mucho favor al Al Nassr que su entrenador, Jorge Jesús, repita continuamente
claro.
que Laporte va a salir, por lo que evidentemente pierde valor de negociación.
Eso es, pierde ahí esa fuerza para negociar. Pero bueno, ellos no tienen prisa y el Athletic, por lo menos Ernesto Valverde, sí tiene prisa en que Aymeric Laporte esté en Lezama para empezar a prepararse. No sé si para llegar a jugar desde el primer día, cosa bastante complicada, pero por lo menos para estar ya en dinámica de grupo. Hoy, por cierto, se ha anunciado el horario de la cuarta jornada de Liga en Primera División. Ya sabemos que el Athletic debuta contra el Sevilla el próximo domingo a las 7:30 de la tarde, contra el Rayo Vallecano el lunes 25, también en San Mamés, a las 7:30 de la tarde. La tercera jornada nos lleva hasta la Cartuja para jugar contra el Betis el 31 de agosto a las 7 de la tarde. Y ahora la cuarta jornada tiene algunas fechas y horarios, pero no están situados los equipos de la Champions, porque todavía no tenemos el sorteo de la Champions. Es justo la semana previa a la primera jornada de la Champions, y lo que han hecho es dejar cuatro fechas libres. ¿Por qué cuatro y no cinco, si hay cinco equipos en la Liga de Campeones de nuestra liga? Porque hay un duelo entre el Atlético de Madrid y Villarreal.
Claro.
Hay dos equipos de Champions que se enfrentan, así que el Athletic, si juega miércoles su partido de Champions, tendrá que jugar el domingo. Y para el domingo han dejado el partido de las 4:15 y el de las 9:00 p.m. Y si juega martes, han dejado libre el de las 6:30 de la tarde o 9:00 p.m. Teniendo en cuenta que es un Athletic Deportivo Alavés, me parece que va a ir o sábado a las 6:30 o domingo a las 4:15.
Sí, porque no es quizás un partido,
no es el partido
tan
de la jornada
interesante como para ponerlo el domingo a las 9:00 p.m. en
para nosotros sí, pero sí, claro. Ni el sábado a las 9:00 p.m. teniendo en cuenta pues que está el Atlético de Madrid Villarreal, Barça Valencia y Real Sociedad Real Madrid.
Sí.
Así que ese Athletic Deportivo Alavés, si juega el martes en Champions, irá el sábado a las 6:30 casi seguro, y si juega el miércoles en Champions la primera jornada, irá el domingo a las 4:15 de la tarde. Todo esto cuando arranque la liga, que todavía nos queda un partido amistoso de pretemporada mañana a las 6:00 p.m. en Londres frente al Arsenal. Y además, para verlo hay que trabajárselo un poquito, ¿no?
Sí, no va a ser como estos últimos amistosos que simplemente entrabas en YouTube, le dabas al directo y con eso lo podías ver, sino que hay que hacer una especie de registro con unas credenciales muy sencillo de hacer, se tarda 2 minutos y se puede hacer por la web, en el que se podrá ver el partido a través de la web oficial y de la sección Club Athletic Play del área privada de la web del Club Athletic, y hay que registrarse en esa área privada.
Pero no hay que ser socio, cualquiera puede inscribirse.
Eso es. Y es de manera gratuita, no vamos a tener que pagar por ver el partido Atlético.
Es gratuita, simplemente tienes que entrar y registrarte. Me imagino que querrán tener ahí registrados, querrán saber cuánta gente pues igual está siguiéndolo, o a lo mejor es una prueba para futuros contenidos a través de esa aplicación. De esa manera, quién sabe si es una prueba de lo que esté por venir. Pero bueno, que si alguien quiere ver mañana el partido del Arsenal desde la playa o en el pueblo donde estén de vacaciones o trabajando,
sí,
pues que lo tienen que hacer a través de la página web registrándose. Más cuestiones. Mañana se cierra esa pretemporada y el domingo jornada de descanso para luego preparar la última semana de entrenamientos.
Por cierto, Raúl, que acaba de salir la convocatoria hace un minuto de mañana, pues sí que son de 22 jugadores, ya. Vamos. Va cortando las convocatorias con Unai Simón, Padilla, Grosabel, Vivian, Mikel Vesga, Berenguer, los hermanos Williams, Gruceta, Robert Navarro, Íñigo Leque, Galarreta, Yuri Jaureguizar, Adama, Unai Gómez, Maroán, Nico Serrano, Rego, Izeta, De Luis y Areso.
Bueno, pues está Yuri, que sí. Si recordamos no pudo acabar el partido del Liverpool. De los lesionados, evidentemente, no está nadie. Está Nico Williams, que ayer no estuvo en el entrenamiento.
Y el que falta es Paredes también. Que
eso es, que sigue con ese proceso de recuperación y que confiemos en que pueda estar con Vivian en esa primera jornada frente al Sevilla. Bueno, pues un bloque cada vez más corto, como bien apuntabas, y bueno, solo es un partido amistoso, no son dos en este caso, claro. Y me imagino que tirará un poco del bloque titular para hacer una prueba, aunque puede hacer un mix.
Sí, lo que deja claro, bueno, ya no lleva convocados a Duares ni a Vencedor, por lo que si estaba muy claro que iban a salir de Athletic, esto ya lo deja, vamos, como agua.
Cristalino, sí, sí. Sí, o sea. Es Iceta el que sí viaja, que es el sí. que tiene opciones de quedarse. Sí está Nico Serrano, que entre Nico Serrano y Zeta puede haber ahí un puesto para uno de los dos. Igual se lo tienen que ganar mañana, igual se decide sí, igual con sí. ese partido en Londres. En fin, la convocatoria para un encuentro que cierra una pretemporada en la que el Athletic pues ha logrado 6 bacalaos y 4 de ellos de firma de estrategia, ¿eh? 2 asistencias de Berenguer, la estrategia que ha funcionado muy bien. Estamos criticando la pretemporada, pero por ejemplo la estrategia, perfecta.
Sí, igual también se puede hacer la otra lectura de decir, jo, pues en juego solo has conseguido 2 bacalaos.
Qué negativo eres, Javier.
Sí, bueno, hay que mirar todas las partes.
Bueno, pues el Athletic que mira ya el partido frente al Sevilla, que está haciendo movimientos. Sevilla y Newcastle están negociando la cesión por una temporada sin opción de compra del guardameta griego Blachodimor, para que vaya al club andaluz.
Es difícil, pero para cuando lo narres, Blachodimor.
Ah, Blachodimor. ¿Cómo? Repítemelo.
Blachodimor. Se aparece de broma en sí, sí. castellano, pero es así.
Le llamo por el nombre igual. Sí. Odiesas.
Bueno,
Odiesas.
Si para ti es más sencillo.
Y claro, para que entre tienen que dar la carta de libertad a Álvaro Fernández, que parece que va a fichar por el Depor algunos movimientos del primer rival del Athletic. Y estábamos antes con la página web del conjunto rojiblanco. A través de la web también pueden los aficionados del Athletic hacerse con un abono para seguir toda la temporada del equipo femenino en casa. En casa me refiero en Lezama y en Samamés.
Efectivamente, porque por 45 euros se va a poder acceder a todos los partidos en Lezama y en Samamés, que en Samamés se jugarán el del Barça de la jornada 2 y el del Real Madrid de la jornada 7.
Bueno, esos están confirmados, pero seguramente hay alguno más, ¿eh? Ah, bueno, eso de momento.
Esto es de momento, eso es, efectivamente. Los otros 15 se va a poder ver en Lezama. Será un abono totalmente digital que tú, si eres socio o eres Club Athletic, no vas a necesitar, vas a poder entrar como has estado entrando estos últimos años, sí, en el Athletic Club femenino.
Digamos que esto es para no socios ni miembros del Club Athletic, para mucha gente que iba a esos partidos en concreto y cogía una entrada, pues esto, por 45 euros te aseguras poder estar en todos los partidos del equipo femenino de la temporada.
Efectivamente, yo no lo hubiese explicado mejor.
Bueno, pues ese es el... lo que nos ha comentado el Athletic en referencia a ese Athletic femenino que va a jugar toda la temporada, como siempre, la máxima categoría, buscando mejorar con Javi Lerga el puesto de la temporada pasada. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp. Venga, a ver qué dicen los oyentes. 688-89-36-35. Dicen, me alegro mucho de que el Barça se quede sin Íñigo. Es sin duda uno de los centrales más buenos de Europa. Para mí es mejor que Beckenbauer en los años 70.
Bueno, yo no sería capaz de hacer la comparación, está claro.
Bueno, mensaje sobre Íñigo Martínez, sobre lo que puede repercutir con Aymeric Laporte, también algunos problemas que nos reportan desde la aplicación, que espero que se solucionen enseguida. Y nosotros lo que hacemos es ir con nuestra sección, nuestra ya famosa sección, que está la gente esperando. Así que enseguida vamos con ella.
Radio Popular, Erri Ratia.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
Getxon, indarkeria matxistarik gabeko egunak eta gauak. Getxoko jaietan, eraso matxistarik bizi edo ikusiz gero, ez izan zalantzarik eta biatu puntu morera. Laguntzeko gaude.
Una y 51, enseguida sacamos la gabarra, ¿eh?, para hablar de la actualidad del Athletic. Ya tenemos a nuestros contertulios por aquí. Pero antes alguna cuestión, vamos a repasar a la figura de algún ex-León, Javier.
Efectivamente, Raúl. Porque la Real Academia Española define trotamundos como aquella persona aficionada a recorrer países. No era esta la definición que más se acoplaba a mi protagonista, así que me tocaba seguir buscando. Ya puedo decir que gracias a esta sección he conocido un concepto nuevo. Andariego, aquel que anda o viaja mucho de un lugar a otro. Este sí que es un concepto que encaja mejor con el protagonista de hoy y sus últimos años, Enric Saborit. El lateral izquierdo llegó a Lezama no exento de polémica. Enric Saborit Teixeidor quizás suene más a un hombre catalán que a uno vasco. Con razón, ya que el exjugador rojiblanco nació en Barcelona, llegó a Lezama desde la cantera del Español en juveniles porque su madre llevaba 2 años trabajando en Vitoria y el Athletic aprovechó la situación para incorporarlo. Más allá de polémicas, en el plano deportivo, un jugador de 1,87 que pueda actuar de lateral zurdo y de central parecía algo apetecible. Se saltó el Baskonia y acumuló 89 partidos en el Bilbao Athletic en 3 temporadas antes de llegar al primer equipo. Debutó en 2013 bajo las órdenes de Ernesto Valverde, donde solo disputó 5 partidos y salió al verano siguiente cedido camino a Mallorca en segunda división. 18 partidos en las Baleares no le sirvieron para volver a primera, pero sí al Athletic. Jugó la categoría de plata con el Bilbao Athletic, formando equipo con Remy Rollera, Leque, Unai López, Vesga, Akeche, Villalibre, Guruceta o uno de nuestros protagonistas en la sección, Íñigo Córdoba. Subió al primer equipo de nuevo desde 2016 hasta 2018 con 2 bacalaos, uno en Europa League y otro en Copa del Rey. No fueron grandes temporadas en lo personal y salió del Athletic. Aquí comenzaría su aventura un tanto exótica en Israel y el Maccabi de Tel Aviv. 6 temporadas y 238 partidos le convirtieron en un fijo en el club, incluso llegando a jugar UEFA Europa League y playoffs de Champions. Pero si Enric Saborit es todo un andariego que viaja mucho de un lugar a otro, es por su trayectoria en los últimos años. En 2024 viajó del Maccabi de Tel Aviv israelí al Gaziantep turco. Solo un año después, el barcelonés empaquetó su vida entera para cruzar un océano rumbo al Iquique chileno. Tras solo 3 meses, puso fin a esta etapa con su equipo colista, aunque no le ha ido muy bien al conjunto chileno después de la salida de Enric, ya que tras 18 jornadas solo suman 10 puntos. Hace solo un mes se hizo oficial su último viaje, avión directo desde Chile hasta Chipre, para aterrizar en el AEK Larnaca. Puede que haya sido una buena lección para Alex Urigorri, ya que están a solo una eliminatoria de jugar la próxima Europa League, aunque Enric todavía no ha vestido la camiseta sobre el terreno de juego. Una vez repasada su trayectoria, quizá algún oyente se puede plantear si es rentable traer este perfil de jugador con polémica, si no va a suponer una gran diferencia futbolística.
Bueno, se intentó y no funcionó.
Es fácil también juzgar cuando no ha salido bien. Claro.
Había que tomar la decisión, se probó y bueno, pues no cuajó. Venga, algún mensajito en nuestro WhatsApp. Dicen por aquí, los fallos de... A ver. Como llamemos a ese portero griego, como tú has dicho, él pone, la jodimos. Ningún club va a aventurarse a ficharlo. Solo con ese hombre ya da mal fario. Los fallos de Cubarsil los arreglaba Íñigo. Este año al Barça le van a meter muchos goles, dice. Hola amigos, qué buena noticia. Íñigo Martínez para Arabia y Laporte para el Atleti. Jugada redonda. Bueno, todavía lo de Laporte hay que esperar. Adrián Pérez va a dar rápido el salto al primer equipo, pronostica un oyente por aquí. Vaya tiesos, estos que iban a pagar la cláusula de Nico Williams, dice.
Sí.
Pues sí, están como para pagar, me parece. Bueno, hay mensajes en esa línea en el 688-89-36-35.
Radio Popular, R.I. Ratia.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eu queremos ayudarte. Con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eu y hablamos.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgarri.es.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134. Teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la Pampa Argentina.
La llamaban loca, una comedia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó para siempre su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmele Larrinaga y Gemma Martínez en el Euskalduna del 16 de agosto al 7 de septiembre. La llamaban loca. Entradas en euskalduna.eus.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605-70-19-41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate, baby, I just don't wanna...
2 minutos para las 2 de la tarde. Enseguida nos subimos a la gabarra. Pero primero vamos con los goles de la historia, con Aner Gondra, que hoy repasa la trayectoria de un guardameta muy, muy especial.
Sobre todo en los años 60, 70, 80, hay mucho futbolista díscolo en las ligas británicas que dan mucho juego. Y hoy es uno de estos, ¿eh? No es un aficionado a los bares, pero traigo una de las historias peculiares de las que me gustan a mí.
Tú tienes querencia por los extraños, perdedores y con otras historias, ¿no? Podríamos
eso
decir.
Eso es, porque el fútbol no es solo de los ganadores, claro, y los que tienen.
Es muy aburrido, si no.
Eso es. Y bueno, gracias a Dios el fútbol nos deja otras historias y gente que pasa la historia del fútbol por otras muchas cosas que no es solo ganar un partido o un título en concreto. Y fíjate, hoy vamos a hablar de un portero, de Alan Rowe, que es uno de los guardametas que más partidos ha jugado con la selección escocesa, pero ahora vas a ver por qué es tan, tan característico y tan famoso Rowe.
Bueno, pues nos quedamos con Alan Rowe, con el guardameta escocés, y a ver con qué nos sorprende Aner Gondra. Dale.
Pues a ver, Raúl, ¿tú eres supersticioso?
Yo no.
Pues lo vas a flipar con este hombre, entonces.
Sí, era mucho.
Se dice que es el portero más supersticioso de la historia del fútbol. Porque tenía...
Pues eso ya es decir bastante.
Sí, sí, no, pero vas a ver que el título se lo ha ganado con merecimiento.
A pulso, vale,
sí,
vale.
Sí. Alan Rock se hizo famoso, bueno, aparte de porque jugó en el fútbol de élite, digamos, en Escocia durante 23 temporadas, que no es fácil estar 23 años ahí al pie del cañón. Y bueno, y estando en la selección de su país. Pero bueno, siempre se hizo famoso por un ritual que llevaba a cabo antes de cada partido, no fallaba nunca, hasta el punto de que él decía que, digo frases textuales, mi ritual era a prueba de bombas, me funcionaba siempre. Y claro, él dice que funcionaba siempre, aunque ganaba y perdía y empataba partidos y encajaba goles como todo hijo de vecino. Pero bueno, supongo que él pensara que si no hubiese hecho ese ritual supersticioso, pues le hubiese ido mucho peor, o lo hubiese terminado sano y salvo el partido, por
ejemplo. Eso, podía haber lesionado, podía haber perdido por goleada a todos.
Eso es, bueno. Pero bueno, él decía que incluso, decía, no creo que pudiera jugar al fútbol sin llevar a cabo esos preparativos, y nada me desanima ni me aparta de ello. Ni siquiera una paliza de 7 goles. Y tú dirás, ¿qué ritual es el que
hacía el que este hacía? Hombre.
Pues bueno, era un decálogo, eran 10 cosas. O sea, empiezo uno por uno.
10 cosas.
Sí, sí.
Pues aquí nos extraña en el Atlético que sale Iraizoz, se abraza con el guardia de seguridad. Nada. Bueno, cada jugador tiene que entrar con el pie derecho, santiguarse, yo qué sé.
Bah, aficionados.
Cositas, ¿no? Cositas.
Aficionados. Mira, lo primero que. La primera premisa de Alan Rowe era. Esto es bastante normal, ¿eh? No afeitarse la mañana del partido. Eso es algo que yo creo que la gran mayoría de futbolistas, no sé si por higiene, por comodidad o qué, no es algo descabellado.
Bueno, podemos aceptarla, no afeitarse, ¿no? Ese día, venga, vale.
Después, portar un llavero con un cardo grabado. El cardo es el símbolo de Escocia.
Un amuleto, ¿no? Llevar un amuleto, el típico de escocés.
Pero amuletos, en esta lista va a haber 4 o 5.
Vale, o sea, este es el primero.
El primero, sí. El tercero, llevar al estadio una pelota vieja de tenis, una descolorida que él tenía. ¿Qué historia tenía la pelota de tenis? No lo sé. ¿Y qué vínculo le veía él con el fútbol? Pues nada, pero él todos los días al estadio se llevaba la misma pelota de tenis, descolorida, vieja. Y bueno, segunda amuleto.
Le daba suerte, ¿no? Esa no la firmaba y la regalaba.
No. Después, guardaba en su bolsillo una bota de fútbol de miniatura que un día se encontró en las redes de una portería en la que él jugaba. Es el tercer amuleto ya.
Vale, bota de fútbol.
Una bota de fútbol chiquitina.
Se le caería a un pobre niño y se la quedó él.
Sí, sí. Luego, se colgaba en el cuello una medallita con forma de estrella. Ya vamos por el cuarto amuleto. Supongo que con la medallita jugaría el partido. Entiendo que con la miniatura de la bota de y la pelota de tenis, no, y todo creo. Eso no jugaría.
Ahora igual ni con la medalla podría jugar.
Ya, eso es, efectivamente. Luego, debajo de la camiseta de portero, que siempre vestía de negro, como Iribar, debajo de la camiseta con la que él jugaba, llevaba siempre otra camiseta con el número 11, que era del primer equipo en el que él había jugado. Bueno. Hay que estar 23 años con la misma camiseta, ¿eh?
Sí. O sea, siempre era la misma.
Sí, sí, sí.
Yeah. Y bueno, no se veía, estaría como estuviera, ¿no? Después de 11 años.
Sí, sí. Esto, tú igual sabrás mejor que yo. Michael Jordan no jugaba siempre con los pantalones de, no sé si la universidad o el instituto de abajo.
Pues ahora no.
Ahí te he pillado.
Me suena algo, pero no estoy seguro.
Sí, no sé si.
No sé.
Me quiere salir algo en Carolina del Norte, pero no sé cuál fue la.
Bueno, te voy a preguntar a John Larrauri, que lo habrá escrito, seguramente.
Eso es. Pues me suena eso, que Jordan también jugaba con un pantalón suyo del instituto por debajo.
Bueno, entonces ya es compartida esta superstición.
Sí, sí. Pero bueno, hemos dicho 6, la séptima. Se santiguaba 3 veces antes de pisar el césped. Eso es algo que se ve mucho.
Sí. No sé si tantas como 3, pero sí, es bastante
es
normal.
Algo que se ve.
Sí.
La octava, golpeaba el balón contra la pared al menos 3 veces justo al salir por el túnel de vestuarios. Bueno, pues el hombre estaría allí con el balón en el túnel de vestuarios contra la pared a pegarle balonazos.
Sí, sí, hay jugadores de baloncesto que tienen que meter la última canasta después de la rueda de calentamiento. Sí, para antes de marcharse.
Bueno, luego, al llegar a la portería, tenía que meter el balón con la mano dentro de la red. O sea, se metía como una especie de gol con la mano.
Esa ya para que no entraran más, ¿no? Un autogol para que no entraran más.
Esto es lo último, lo único que vas a oler hoy, le decía a la red. Y luego la última, y para mí es la más espectacular de todas, es una vez que estaba ya en el terreno de juego debajo de la portería, se sonaba la nariz lo máximo posible con un pañuelo viejo que llevaba siempre debajo de la gorra. Espectacular.
Madre mía.
Imagínate cómo tendría que estar el pañuelo, la gorra, el pelo, todo.
Espero que pudiera lavar el pañuelo, por lo menos, que no tuviera esa superstición de estar siempre con el mismo durante todos los años de su carrera.
Pues aquí yo he leído que es el mismo pañuelo, digo yo que lo lavará y lo conservará como un empaño, además. Pero...
Sí, sí. Bueno, esto solo lo que se conoce cuando iba a jugar a fútbol, lo que sería su vida diaria.
Vete a saber si tendría otros tics o manías o... Pero fíjate el ritual de las 10 cosas que hizo durante 23 años.
No, tendría que llegar muy pronto al estadio para hacer todo esto.
Sí. Pues bueno, pues con esos rituales pues jugó pues muchísimos partidos. Empezó como profesional en el Partick Thistle de Escocia. Estuvo 13 años y jugó 624 partidos, que eso ya es bastante. Pero luego fichó por el Hibernian, donde estuvo otras 6 temporadas. Y luego hizo un experimento en Estados Unidos, que se fue una temporada a jugar a los Orlando Lions. No sé si le cuajó o no le convenció aquello, porque volvió a Escocia y lo hizo fichando por un grande, por el Celtic de Glasgow, donde jugó una temporada y luego jugó 2 años más en Escocia, en el Hamilton Academic y en el Ayr United. Se retiraría en 1990, pero claro, en todos estos años pues tuvo un papel muy importante en la selección escocesa. 5 seleccionadores diferentes lo convocaron para jugar con la selección y bueno, jugó 56 partidos oficiales y estuvo en 3 mundiales, en el de Argentina 78, en España 82 y luego México 86. Y con la selección, aparte de su ritual de los 10 pasos que seguía cada partido, dejó otras perlas, como en algunos partidos en pleno juego se puso a arrancar trozos de hierba para llevárselo como trofeo. Y luego cogió otra manía, que era cada vez que tenía que defender un córner, se ponía en la línea de gol y saltaba 3 veces para tocar el larguero. En cada córner.
En cada córner.
Eso es. O sea que...
Acabaría agotado los partidos.
Por poner de su parte no iba a quedar la cosa. O sea, no, el hombre no. lo intentaba todo.
Tenía que ser un espectáculo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Si llega a ser hoy en día con las cámaras personalizadas siguiendo a cada jugador, bueno, pues, nos hubiéramos divertido muchísimo.
Sí, sí. Cumplió su partido 50 en la selección. Fue en el Mundial 82, pero no pudo celebrar aquí a efemérides como él querría, porque justo le tocó con Brasil, que el Brasil de Sócrates, Zico y demás, que le metieron un 4-1. Y bueno, ese fue el gran pero, ¿no? Porque los 3 mundiales que estuvo nunca consiguió pasar de la fase de grupos. Pero bueno, ya de camino al Mundial del 86, ya él ya perdió peso como titular, aunque seguía yendo a la selección, y fue tratado como un héroe en un partido contra Gales, en el que empató a un gol, y hizo una gran actuación, y ese partido pasó a la historia porque fue el partido en el que murió el entrenador Jock Stein, que le dio un infarto nada más terminar el partido, y se quedó pues Escocia ahí sin seleccionador. Se tuvieron que jugar el pase al Mundial en un playoff, una eliminatoria con Australia, y fíjate, claro, como Jock Stein había fallecido, tuvieron que poner un seleccionador de urgencia, y fue Alex Ferguson, antes de ir al United, quien cogió la selección. Y bueno, en aquel partido contra Australia, el portero titular ya era Jim Leighton, que sería el que después le quitaría el récord de ser el portero con más partidos oficiales con Escocia. Pero bueno, Leighton aquel día tuvo que ser sustituido, fíjate, yo nunca había visto esto, porque chocó con un jugador y se le cayeron las lentillas. O sea, jugaba
con lentillas y le cayeron y ya no podía...
Eso es, y claro, no había 3 en un burro y tuvo que salir aquí Rouge a jugar el partido y encima pues clasificar al equipo para el Mundial de México 86. Y para terminar, si todo esto te ha parecido que no es poco para que sea ya un personaje en sí,
ya es,
¿no? Pues en el año 90, con su última temporada como profesional, que estaba en el Ayr United, tuvo un episodio en un supermercado en el que le detuvieron en la puerta porque llevaba un filete de carne sin pagar. El supermercado se lo tomó a mal, le denunció y tuvo que pasar 2 horas en la comisaría intentando arreglar aquello, y bueno, al final se demostró que había sido un error y demás, pero claro, siendo ya un personaje célebre en Escocia y que te piden con un filete sin pagar, pues en todos los estadios esa última temporada se hicieron hasta canciones, ¿no?
Claro.
Con el filete,
pero bueno, cachondeo total.
Eso es, pero total, el hombre se lo tomó a bien, ¿eh?
¿Qué va a hacer?
Eso es. Y bueno, y hoy en día es un hombre muy conocido en toda Gran Bretaña porque está trabajando y copresentando un programa de radio en Escocia sobre fútbol muy, muy famoso, y es un hombre pues muy célebre todavía allí en Escocia y muy querido.
Bueno, pues esta es la historia de Alan Rowe, el gran guardameta escocés, ahora trabajando como periodista, y que nos ha acercado hoy a Nergondra. Y de los goles de la historia volvemos a la actualidad, porque el Athletic sigue pensando en el futuro, Javier.
Efectivamente, porque el Athletic Club volverá a disputar la Premier League International Cup. Tras alcanzar las semifinales el pasado curso, los Surigorri han sido encuadrados en el grupo D, donde se medirán a Leeds United, Manchester United, Sunderland y West Ham.
Y un par de apuntes más antes de la gabarra. El ciclista Leo Bissiers del Decathlon AG2R se imponía ayer en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, sorprendiendo a los grandes favoritos en la llegada en el falso llano a Valpuesta, para hacerse además con el liderato a falta de dos etapas para el final de la ronda burgalesa. 20 añitos, primer año como profesional, fue el más valiente, arriesgó y acabó ganando a los gallos que estaban vigilándose en una etapa en la que atacó Mikel Landa en el puerto de Orduña. Hoy, cuarta y penúltima etapa, 162 kilómetros, dos cotas puntuables y un último alto del cargadero con un kilómetro al 6% que puede romper la etapa. Aunque sabemos todos que la Vuelta al Burgo se va a dilucidar mañana en Lagunas de Neila con ese final en alto. Y cerramos con atletismo.
Efectivamente, porque Markel Fernández, atleta de Sopela, que hizo plata en los 400 en el Campeonato de España la semana pasada en Tarragona, ha sido seleccionado para ir a los clasificatorios del 4x400 para el Mundial de Tokio de septiembre. El próximo 16 de agosto en la localidad polaca de Chorzów, el cuarteto nacional intentará lograr la marca que le permita entrar entre los 16 países que optan a participar en el Campeonato del Mundo.
Bueno, pues suerte para él. 2 y 11 a la gabarra.
Oye, ¿cómo va?
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
San Lorenzo Cojaya, que Nastra Budúa. El mejor ambiente festivo del 6 al 10 de agosto. Bajada de cuadrillas, chiquilecu, chiqui en playback, electrocharanga, concursos, juegos, olimpiadas de cuadrillas y conciertos. Con Leia, Noreca, Romería, Cresala, Los Garraperos, Hondo Pasa, Arandio Caudala.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevasta se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo. La culminación de un viaje transformador, de la mar al plato. Una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos ya a la gabarra para comentar la actualidad del Athletic en esta última semana de pretemporada, porque la que viene ya es para preparar el partido contra el Sevilla. Javier Salazar, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
¿Qué pasa, Raúl? Arrachaldeón.
Ander Basaras, bienvenido a Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas.
Y también se sube con nosotros Jonander Bustamante. Jonan, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Guardión.
Sigue Javier Caño, por supuesto. Y os lanzo ya el nombre de Íñigo Martínez, lo pongo encima de la mesa porque fíjate tú lo que son las cosas, el ex del Athletic que puede ayudar a desbloquear las negociaciones con el Al Nassr y el conjunto rojiblanco para que llegue la POR. No sé cómo veis la salida de Íñigo Martínez y si creéis que puede repercutir para bien en esa firma con Laporte.
En principio sí, ¿no? Parece ser que las negociaciones con el equipo de Arabia estaban un poco encalladas, quizás estaban esperando como pues no salió lo del central que al final acabó recalando en el Atlético Madrid, pues estaban esperando cubrir esa plaza, ¿no?, de central, aunque el entrenador Jorge Jesús ya había dicho que no contaba con la
Laporte. No, que iba a salir, dijo que iba a salir, lo dijo, sí, directamente. Por eso,
entonces, bueno, pues quizás hayan estado esperando a tener ese recambio para la Laporte o simplemente es un tema económico, ¿no? Al final el Athletic, pues me imagino que intentará reducir ese monto económico y ellos pues esperarán, porque al final es un jugador con una ficha muy alta y al que les costó 27 millones, ¿no? Entonces me imagino que están en ese tira y afloja. Me imagino que ahora las negociaciones irán más rápidas porque empieza la liga, el Athletic al final querrá tener a Laporte cuanto antes y el Al Nassr pues al final querrá también deshacerse ya de Laporte y empezar ya con Íñigo, ¿no? Y bueno, pues al final lo de Íñigo, pues bueno, es una más del Barcelona, ¿no? Al final es un circo, cada día que pasa pues hay una nueva. Y bueno, al final pues si no fuera porque todo lo que llevan haciendo en los últimos años afecta a todos, para mí pues al final han adulterado la liga, no solo con el caso Negreira, sino con todo esto del fair play deportivo, con esas palancas que al final es todo pues que no es real. Y bueno, pues a sufrirles un año más, ¿no? Al final todo esto pues no se ha parado desde la liga. El año pasado lo intentó parar con pues que cuando no permitió que se inscribiera Dani Olmo y Pau Víctor, y al final pues fue el CSD, ¿no?, el que con una decisión política pues les metió ahí otra vez, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es un equipo que necesita dinero, que le falta por inscribir 7 jugadores.
Sí, pero no cobran un euro por él, o sea, simplemente es para liberar masa salarial,
ya, pero
o sea.
Bueno, también dicen que no les va a servir ni siquiera para inscribir a Joan García. Entonces no sabemos, ¿no? Porque al final lo del Barcelona no se sabe, ¿no? A ver si una vez se ponen en serios y le paran los pies y dejan de engañar pues a todo el mundo.
¿Cómo veis la llegada de Laporte ahora con todo esto? ¿Creéis que hay un paso al frente, que se va a desatascar, o no sois tan optimistas?
Sí, yo creo que el Atleti, bueno, estaba esperando un poco a las órdenes del Al Nassr que trajeran otro central, un poco hasta que yo no tenga mi pieza no te voy a dar la tuya. Yo creo que ha sido un poco ese movimiento, porque también cuando más cerca ha estado el Atleti a recalar y más cerca parecía era cuando ellos habían cerrado a Janko, al jugador que luego dejaron tirado allí en un hotel y demás. Entonces yo creo que es hasta que tenga mi pieza pues no te voy a dar la tuya, y sí que creo que está todo más o menos cerrado. Por eso también creo que el Atleti está bastante tranquilo, no estoy viendo tampoco mucho revuelo en pues dentro de Lezama, pues en el tema de tiene que venir ya o tenemos prisa. No, yo creo que el Atleti sabe que es cuestión de tiempo, y ahora pues yo creo que se trata pues de esperar nada, 2-3 días más, pasar el fin de semana, y yo creo que se hará público la semana que viene, espero.
Encima entramos ahora un poco en el terreno de las prisas ya del mercado, que se acaba ya, que todo el mundo quiere vender, quiere comprar. Entonces lo normal es que todo esto se acelere en lo máximo posible, porque
sí, no, porque
él también querrá recibir su dinero y querrá tener una plantilla ya conformada, claro.
No, que se está el 31 de agosto en la Liga Española, pero claro, que la Liga empieza la semana que viene,
claro.
Que una cosa es que tú puedas fichar hasta el 31 de agosto y otra cosa es que quieres contar ya con las piezas para empezar la Liga, que los 3 puntos del 17 de agosto vale lo mismo que del 17 de mayo, ¿eh? Son 3 puntos iguales.
De todas formas, no nos olvidemos que aunque bueno el fichaje, el posible fichaje de Aymeric, la posible vuelta de Aymeric, aunque se hubiese hecho a principio de agosto o última semana de julio, no nos olvidemos que lleva prácticamente pues bueno sin jugar desde el 30 de abril, que tiene que coger una forma y que veremos si físicamente pues podría estar en plenitudes buenas para poder pues bueno llegar a competir.
Vamos, todos damos por hecho que va a venir Laporte, lo que pasa es que el club pues está intentando minimizar esa cantidad que va a tener que pagar, ¿no? Que algo va a haber que soltarle a los árabes.
Eso parece, ¿no? Bueno, al final también es normal. Es normal que ellos, aunque no...
Ellos pagaron 27 kilos y le han estado pagando 25 millones al año. Algo querrán también.
Y luego que él tendrá que negociar su salida, porque le queda un año más de contrato. La ficha es de unos 25 millones, por lo que dicen.
Bueno, pero si él es el que está apostando más por salir que el club, hombre, ya, no, claro, no creo que le vayan a pagar al jugador.
Me imagino
que si
el Al-Nassr le pide un dinero de traspaso al Atleti, que él también tratará de negociar esa ficha, ¿no? Al final, según lo que nos están contando, es un jugador que no les interesa, ¿no? Lo ha dejado bien claro el entrenador.
Sí, por eso, es que es muy complejo y por eso se está alargando en el tiempo, entiendo yo,
siempre,
¿no?
Siempre se dice que las negociaciones con estos clubes de Arabia Saudí son muy complicadas, ¿no? Que al final tienen otra forma de hacer las cosas y que es complicado, ¿no? No tienen el punto de vista europeo. Y bueno, pues al final me imagino que se está complicando un poquito, pero bueno, la intención de Laporte es volver al Atleti, que creo que lo ha comentado en alguna entrevista, ¿no? Antes de, cuando todavía esté bien físicamente, creo que comentó una vez, no venir a retirarse, sino que venir a competir y en una edad todavía buena. Y bueno, al final no olvidemos que la familia es de aquí y bueno, al final siempre ha sido su deseo volver. Entonces yo creo que eso se va a hacer y, como han dicho mis compañeros, pues en 2-3 días yo creo que será.
No sé cuánto tiempo será, pero más o menos se da por hecho que va a acabar firmando con el Atleti, aunque en esto del mundo del fútbol, hasta que no esté firmado y presentado, no se puede dar nada por cerrado. En cualquier caso, con Laporte ya está, porque digo que hay gente que entiende que, a pesar de que venga Emerick Laporte, haría falta fichar otro central.
Es complicado, yo creo, porque también entra un poco pues tu funcionamiento como club y qué quieres ser como club. Pues si tienes que fichar, contamos que Paredes va a volver a jugar las próximas semanas.
Para empezar, la liga podría llegar, ya veremos.
La semana que viene, pues si viene Laporte y está Dani Vivian, pues son tres centrales. Entonces, bueno, ¿qué quieres hacer como club? ¿Quieres fichar a un cuarto central que va a suponer un gasto, pero que igual te da alguna garantía más, como puede ser Azpilicueta, que es el nombre que más ha salido estos días? ¿O quieres apostar por John de Luis, o por Doña Beitia, o por Izaguirre de turno? Pues es lo que quieras marcar un poco como club. Yo me sentiría un poco más identificado, creo, optaría por apostar por Lezama. Pero no sé, no tengo del todo claro que Valverde o la dirección deportiva lo tenga, o sea, comparta mi modelo de pensamiento en este caso.
Yo, en este caso, no es la primera vez que Valverde tira de tres centrales durante todo un año. Lo vimos hace un par de temporadas. Yo creo que para mí es...
Y fue jugar con fuego, según sus propias palabras, ¿eh?
Correcto, pero también creo que a mí Egiluz, lo que he visto hasta ahora, me ha gustado. Creo que cuando vuelva, pues bueno, como cuarto central, ciertos minutos o partidos que igual, a priori, que ya sabemos que no hay nada sencillo, pero bueno, que les puedas dar descanso a los otros centrales, puede ser positivo. Yo no veo que haya que reforzar, es decir, el año pasado también vimos a Yuri de central durante 2 o 3 días, ya sabemos que no es la garantía, pero para mí, si realmente tienes a Vivian y tienes a Laporte, tienes dos de los mejores centrales que hay, pues no vería traer un cuarto central para luego dejarlo en el banquillo. Al final, realmente, ¿cuántos minutos va a sumar ese central desde enero hasta marzo, si todo el mundo está sano?
Sí, pero hablas de Egiluz. Egiluz ha pasado por quirófano, de 6 a 8 meses, es casi temporada perdida, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es
que... Habría que tirar más de John de Luis, casi seguro, ¿no? Que es el que está entrando ahora a las convocatorias por delante de Duña Beitia.
Yo ya sabes que soy de finales de temporada. A mí me gusta que hablar a partir de marzo es donde te juegas ya todas las habas, porque hasta entonces, pues sí, es estar en un lado o en otro, pero en marzo es cuando ya empiezas a realmente, a si hay títulos, si hay semifinales, si hay Europa, fases finales, ahí es donde realmente te juegas. Durante el año, me refiero, para jugar, con todos los respetos, contra el Getafe en casa, pues ese día igual el John de Luis puede participar, no lo sé. Para mí, creo que tienes que tener días para que jueguen todos y para traer un...
¿Le ves preparado a John de Luis? ¿Tú que eres entrenador?
Hombre, me gustaría que estuviera más preparado, pero lo mismo que opinara Valverde. Pero yo creo que la necesidad te hace que los jugadores vengan hacia arriba también a veces. Y mira, Paredes. Todo el mundo pensaba que Paredes hace 3 años no estaba preparado y a día de hoy pues ha estado con la selección, ha hecho mil cosas y bueno, y los primeros partidos tú le ves a Paredes y si no llega a haber necesidad, seguramente no estaría a día de hoy aquí.
Mi sensación es que bueno, pues siguiendo el ejemplo de Paredes, hace 2 temporadas teníamos todos pues bueno, esas ciertas dudas, ¿no? De pues bueno, un central del filial, si iba a dar la talla, y Aitor pues bueno, fue confirmando poco a poco con la competición lo que hoy en día es como central. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, sí que tengo dudas con este chaval, con John de Luis, porque al final creo que es un jugador muy joven que necesita progreso, que necesita minutos. Y no sé si la situación de ser cuarto central y no tener minutos, eso puede ser desfavorable en su progresión. Entonces, pues bueno, si es un jugador que alterna filial con primer equipo y está compitiendo con el filial en liga, pues bueno, lo puedo ver. Pero sí que es verdad que creo que tenerle parado creo que no es positivo.
O sea, que tú ficharías a otro central aunque venga Laporte.
Yo tendría prioritario, lógicamente, el fichaje de Aymeric Laporte para poder competir con Dani Vivian y, hombre, teniendo en cuenta también la recuperación de Aitor Paredes, que le vamos a tener ahí, porque yo creo que al final, cuando el Atleti empieza a competir en Liga y en Champions...
Hombre, estando bien, Vivian y Laporte serán la baraja de centrales titulares.
Sí, y luego Aitor Paredes tener que alternar. Sí que es verdad que, pues bueno, nadie se esperaba el revés de Yeray. Lógicamente, antes de
empezar. Ahora os pregunto por Yeray porque es un tema aparte.
Sí. Nadie se lo esperaba. Luego, pues sí que es verdad que estamos teniendo mala suerte porque al final, pues bueno, otro de los jugadores que juegan esa posición pues se lesiona de gravedad. Entonces parece que te están creciendo los enanos. Pero bueno, creo que de momento, igual, si viniendo Aymeric con Dani Vivian, con Aitor Paredes, pues bueno, tener esa baza de John de Luis como cuarto central, pero teniendo minutos él, lógicamente en el Bilbao Athletic, porque creo que es lo positivo, pues bueno, se puede ir tirando, pero sí que es verdad que ya lo dijo Ernesto hace dos temporadas, que al final se jugó con fuego, porque tuvimos muchísima suerte aquella temporada que la pareja de centrales duró muchos partidos sin caer lesionados, sin sanciones, etcétera.
Que estuvieron forzando con muchas molestias, con cuatro amarillas aguantando ahí en el alambre, fue casi milagroso.
Hasta que no ganamos la Copa, aquel partido en Getafe, recuerdo, en mayo, que se ganó 0-2 y expulsaron a Aitor Paredes, creo que fue. La verdad que hasta ese momento la cosa, pues bueno, salió, vamos, que de maravilla. O sea, pero fue jugar con fuego, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Javi, ¿con Laporte, en caso de que se confirme que viene, valdría o hay que fichar más?
Para mí sí. Yo en ningún caso traería un jugador como Azpilicueta, pues un jugador veterano. Quizás Valverde prefería tenerle. Un jugador con muchísima experiencia en competición europea y que seguramente lo haría bien, ¿no? Para dar ese relevo, en principio, a Vivian o a Laporte. No olvidemos que Laporte en los últimos años también ha tenido constantes lesiones. No se ha perdido bastantes partidos en cada campeonato. Pero siendo el club que somos, ha sido pues muy mala suerte, ¿no? Lo de Giluz, que ya jugó la temporada pasada en el Numancia y ya está bregado en el fútbol profesional.
El Miranda, el Mirandés.
Y yo pues tiraría, dadas las circunstancias, lo de Yere, como hemos dicho, esperando a esa posible sanción, que seguramente va a ser una sanción importante. Y al final, pues tenemos allá a De Luis, somos el club que somos, y yo dejaría esa plaza sin duda para De Luis, que poco a poco que se fogue, que vaya, cuando no sea necesario su concurso, pues que juegue con el filial, y si no, pues en otros partidos, Yuri, el caso de Beñat Prados, ¿no? Que también conoce bien ese puesto central, y ir acomodándonos a lo que vaya viniendo. Pero no traería, no ficharía.
Hay muchos oyentes que están escribiendo a través del WhatsApp y se preguntan si Laporte va a aguantar. Algunos lo comparan con Herrera, que se va a lesionar mucho, que tiene un historial de lesiones. Es verdad que tiene 31 años, que por edad puede estar perfectamente todavía para servir a la Atlética al 100%. Lo de las lesiones, sí es cierto que en los últimos tiempos le hemos recordado, ¿no? Algunas lesiones, a veces no puede ir con la selección española porque estaba tocado. ¿Os preocupa ese aspecto?
A mí sí, te quiero decir que yo creo que es un fichaje que hay.
Porque lo del nivel que se hablaba, dices, en Arabia bajas el nivel, que seguramente es verdad, pero bueno, ha estado compitiendo con la selección española a buen nivel, más el tema de lesiones.
El nivel que tiene quedó demostrado el verano pasado, ¿no? En el europeo, ¿no? Yo, si no fue el mejor central de la Eurocopa, pues sería el segundo o tercer mejor central. El nivel lo tiene, es indudable. El problema son esas continuas, entre comillas, lesiones que está teniendo. Y bueno, para mí eso es un poco pues lo que te deja ahí un poco así, ¿no? Con el fichaje, pero dadas las circunstancias hay que hacerlo, no tenemos otra posibilidad. teniendo el año que tenemos, jugando Champions, la Eurocopa, Liga, Copa, hay que acometer el fichaje y bueno, pues luego a ver si hay suerte y esas lesiones pues le desaparecen y puede estar al máximo nivel, pues 2, 3 o 4 años los que se le hagan de contrato.
Pero que el tema de las lesiones también podemos pensar que va a venir aquí y se va a lesionar. Y puede ser que no, o sea, que realmente es un poco moneda al aire lo que le pase, no le pase. O sea, pues sí, te puede preocupar, pero realmente no lo sabemos. Tampoco sabemos cómo funciona el equipo médico allí en Arabia. Hay muchas cosas que no conocemos del tema. Entonces, suponer algo que te eche un poco para atrás en el fichaje. Igual sí, pero vamos, que realmente no sabemos cómo le va a ir en el Athletic en este caso, yo creo.
Hombre, para mí, yo creo que también uno de los motivos por los que viene aquí, aparte de la familia, Atleti, es que en el 2026 hay un Mundial y querrá participar, y para participar al Mundial no vale con tener 15 partidos jugados en el Atleti. Yo lo tengo claro, que no dependerá de él, por supuesto, pero a nivel de cuidarse, de estar bien, de todo lo que pueda depender a nivel personal, individual, yo creo que sí, él va a estar haciendo lo máximo posible para estar bien. Es decir, que yo no digo que Ander Herrera no lo hiciera, ni mucho menos, pero sí que es verdad que tú, cuando tienes un objetivo, puede ser que te limites mucho más a una vida sana, a estar mucho más preparado para evitar las lesiones, y llegar en vez de una hora antes al entrenamiento, llegar 2 horas y hacer gimnasio, propiocepción, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, yo entiendo también que por parte del jugador pues va a haber un plus, y esperemos que tenga el mismo rendimiento que ha podido tener Vivian las últimas temporadas, que yo así lesiones de importancia no recuerdo.
¿Te preocupa, Jonan?
Pues es un aspecto que precisamente hace unos días lo hablaba con un amigo, porque bueno, era una situación, un aspecto que se podía llegar a tener en cuenta por la edad y por el nivel de exigencia también comparado que puede haber la Liga Árabe con la Liga Española, en este caso Europa, ¿no? Que lo que conlleva competir una Liga Española y luego una competición como la Champions League. Pero sí que pienso que bueno, si Aymeric, pues lógicamente se prepara en condiciones, aquí le prepara en condiciones y profesionalmente actúa como debe de actuar, oye, al final es lo que ha dicho Javi, ¿no? Que es una como lanzar una moneda al aire, pero sí que es verdad que ese aspecto puede preocupar un poco, porque bueno, hemos tenido el claro ejemplo de Ander Herrera, lo que le ha estado pasando durante esta temporada pasada, la anterior. Y lógicamente ahora también que está en otra liga de otro país, que le sigue sucediendo lo mismo. Pero bueno, en este caso es una moneda al aire.
Enseguida hablamos del caso Yeray.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Barrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Diade Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Diade, tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. calzadosalonso.com.
Seguimos en la Gabarra con Javier Caño, Jonan Bustamante, Ander Basaras y Javier Salazar. Y vamos a hablar de Yeray, que estamos pendientes de conocer la sanción al central del Athletic. Ya está apartado, está entrenando con el Derio de Iker Muniain. Y bueno, teniendo en cuenta otras sanciones, pues podemos echar unos 6 meses para conocer cuándo van a anunciar el tiempo que le va a caer de sanción. O sea que estaríamos hablando de Navidades, el mes de enero, por ahí. Antes no creo yo que vaya a conocer la sanción. Y luego, pues eso, que no sabemos si le van a caer 6 meses, 1 año, 4 o lo que sea. Luego habrá que recurrirlo porque hay otros casos en los que se ha recurrido. En fin, hay el que tiene 4 años, a Sinner, uno de los más recientes, que le han caído 3 meses y además ha elegido a la carta, ¿no? Cuando cumplirlos. Todo esto, pues después de una, no sé si imprudencia, negligencia, error, casualidad, fatalidad, pero que perjudican notablemente al jugador y al Athletic. Es una situación muy, muy comprometida, para ambos.
Sin duda, lo que yo creo que tenía que darse es más celeridad, ¿no? A la hora de instruir, no sé qué, si necesitan realmente 6 meses para la instrucción de un caso como este, ¿no? Claro, tú imagínate que por lo que sea al final está el jugador fuera de los terrenos de juego 4, 5, 6 meses y al final le acaban absolviendo, ¿no? En el caso, no sé.
No absuelven a nadie, no, eso ya pero, te lo adelanto, bueno, que no absuelven a nadie.
O le meten 3 meses como el caso de Sinner. Lo de Sinner fue rapidísimo, ¿no? No sé si el tenis funciona de otra manera o cómo funciona, pero al final...
Bueno, ahí también todo el mundo denunció que había habido...
Efecto de favor, sí, al final es el número uno del tenis, le cayeron 3 meses, ¿no? Al final,
es que imagínate que le caen 4 años, como han caído algunas sanciones, por ahí tiene 30 años, pues seguramente cuelgue las botas, por mucho que lo pueda dejar en 2 o en, no sé.
Ahí está la incertidumbre, ¿no?, de este caso. Al final parece que 1 año no le va a quitar nadie, si atienden a que ha podido ser pues una imprudencia, ¿no?, el tomar esas pastillas, que es lo que ha alegado él para la caída del cabello y tal. Pero bueno, yo no creo que le vaya a pasar lo mismo que a Sinner, que al final pues dijeron que esa sustancia iba en la crema para el masaje y parece que coló, ¿no? En este caso no va a ser igual y la sanción mínima pues parece ser que si aceptan que ha sido, pues que la ha tomado de forma accidental, pues era 1 año, ¿no? A ver si, ojalá me equivoque y ojalá tenga el mismo trato que Sinner, pero la cosa pinta muy mal.
Yo creo que nadie cuenta con él esta temporada ya, yo creo que de ahí nadie.
Y si al final no piensan que no ha sido de esa manera, pues le van a caer 2-3 años y yo creo que acabará con su carrera, por desgracia, porque es un
central. Luego se puede recurrir, porque hay veces que te ponen una sanción y acaba recurriendo. Había leído casos que se había bajado hasta los 6 meses de 2 años y pico. Depende un poco lo que hayas hecho, cómo lo hayas hecho, qué abogados te representen, como todo en la vida.
Por eso el proceso tiene que ser más rápido, porque al final, si la sanción le cae dentro de 3 meses, luego hay un recurso, están otros 3 o 4 meses y al final te vas a ir a 1 año. Por eso quiero decir que no entiendo cómo se alarga tanto este periodo de instrucción y luego de comunicar la sanción.
El tema es que no podemos comparar, ¿no? Entonces es muy difícil porque no sabemos la sustancia o lo que... O sea, como tal. Entonces es muy complicado. A nosotros nos dejan en un lugar, pues, en tierra de nadie, porque no sabemos nada, ni mucho hermetismo. Es que ojalá sea lo menos posible, pero yo creo que es lo que dices tú, que para este año no cuenta con él.
Complicado.
Sí, yo... A ver, sobre todo creo que fue un momento bastante puntual de la temporada pasada, pues tienes la mala suerte, la mala fortuna, que justo ese día se pueda dar positivo. A mí lo que me preocupa, yo no como aficionado al Athletic, sino como aficionado al deporte, es por qué ese día sí das, luego otros días no das, porque entiendo que no es el primer control que pasa de antidoping postpartido. Entonces, no sé, me parece un poco extraño todo, me parece que también tanto hermetismo no ayuda a nadie. Entiendo que la UEFA tenga sus protocolos, pero todavía no han anunciado ni que existe un caso, ni una sanción, ni un nada. Nos hemos enterado todo por el lado del jugador. El Atleti tampoco puede hacer más allá que representar al jugador a nivel legal. Entonces, no sé, me parece todo un poco extraño y también lo que
me preocupa es que al final va pasando el tiempo, nadie sabe nada, el jugador, quieras o no, pues no es lo mismo entrenar con Ernesto Valverde todos los días que entrenar con un equipo de tercera división. Entonces todo eso va afectando, y sobre todo para mí, que es que ahora mismo estamos con dos centrales como tal, Laporte si llega, y el otro caso, porque si a mí me dices, oye, sabemos que lo de Yera iba a salir para noviembre, y entonces sabemos si en enero tenemos que acudir al mercado, no va a acudir o lo que sea, pero como no sabes ni cuándo va a salir ni de cuánto va a ser, pues estás en una incertidumbre total. Lo lógico, pues lo que hemos dicho ahora, no contar con él y ya te las arreglarás como puedas, pero lo suyo como equipo, como club, sería, pues bueno, que la UEFA te comunicara algo lo antes posible, decirte, oye, no cuentes con él, o que va a ir por esta vía o lo que sea, pero tener algo de información. No sé, es un poco lo que opino yo, que yo entiendo que estos casos son complicados y bueno, y tienen que tener su inspección, pero sí que es verdad que a nivel club, pues unos plazos estarían bien, la verdad.
No sé, porque aquí en esos micrófonos, en la gabarra de la semana pasada, se pedían incluso responsabilidades, ¿no? No sé si el jugador, el médico del jugador, una imprudencia, una negligencia, pero el caso es que Gerard está sin jugar, el Atleti pierde un central y claro, el Atleti también, ¿cómo va a actuar? Digamos, ese tipo de sanción, ¿va a seguir pagando al jugador? ¿Va a seguir cobrando Gerard del Athletic si no puede jugar y está apartado por un caso de estos?
A ver, sí que es verdad que, bueno, yo creo que a todos nos pilló con el pie cambiado, ¿no? La situación, encima, a mí me pareció muy curiosa, ¿no? Que lo hiciera el público y el Athletic no hiciera público nada en este caso. Nos enteráramos por un comunicado que el propio jugador emite, ¿no? Con el beneplácito, lógicamente, yo imagino que del Athletic.
Yo creo que que lo que quiere dejar muy claro el Athletic es una situación que ha sido a nivel personal.
Sí.
Que es un error suyo propio o de su médico, pero quieren desligarlo del Athletic, ¿no? Para sí. Que no se vea directamente involucrado, aunque indirectamente al ser un jugador tuyo te va a tocar.
Y más encima, teniendo en cuenta que tienes en el club una persona que entró hace pues relativamente poco como un doctor en este caso, que es Íñigo San Millán, que bueno, pues a raíz de lo del tema de Yeray y de estar también, pues bueno, ligado en este caso al ciclismo, pues ya sabes cómo es la gente en las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Que aprovechan lo más mínimo para, pues ya directamente sacar el dedo y acusarlo.
Sí, porque llevaba Pogacar también.
Efectivamente.
Pero bueno, Pogacar, que yo sepa, no ha dado positivo en ningún sitio.
O sea, entonces, claro, a mí la situación es, el propio jugador emite un comunicado, ¿no? Y él mismo explica la situación. Y nosotros ahora mismo no tenemos más que agarrarnos a ese comunicado porque no tenemos más información que esa. Entonces, claro, a ti te lleva a pensar que igual es una propia negligencia del propio jugador por tomar una sustancia sin consultarlo, porque él mismo lo dice en el comunicado, ¿no? Que ha podido ser un fallo. Entonces, claro, tú te agarras lógicamente a ese comunicado. Yo, en mi caso, personalmente, pues bueno, leo eso y pienso, pues bueno, ha sido una negligencia del propio jugador. Pero ya, claro, es que no lo sabemos realmente, es que no sabemos más, de ahí, a partir de ahí no, yo no puedo opinar más.
Pero realmente está, a mí me parece un poco curioso, bueno, me parece hasta ciertamente mal que el Athletic no tenga control de lo que hacen sus jugadores a nivel médico, o sea,
sí, sí.
A todos los niveles.
Pues eso es una negligencia.
Una negligencia, entiendo, suya, de Gerard y con su médico, pero también del Athletic, es decir, oye, aquí a ti te falta control, porque estas cosas, entiendo que yo no tengo ni idea de medicina, pero entiendo que pueden pasar, y le puede pasar a Gerard como le ha pasado... Pues yo qué sé, con cualquier otra cosa a otro jugador. Oye, ¿por qué tú no tienes un control de lo que se está tomando?
En principio, seguramente que existe ese control.
Y bueno, imagino, no existe porque no... Bueno, entonces sí, bueno, existe.
Igual eso se ha escapado de su radar, claro, igual otro tipo de controles, pero si se ha escapado, no lo sé.
Al final, no, en principio, dentro. Parece responsabilidad del jugador, ¿no? Yo creo que todos los jugadores tienen que informar al cuadro médico... pues de todo lo que toman, absolutamente de todo, ¿no? Tanto me imagino que como los complementos alimenticios, como cualquier medicamento que tomen. En principio, como ha dicho Raúl, al ser el mismo el que lo comunica y el Athletic, pues echarse, digamos, a un lado, ¿no? Y cargar la responsabilidad en el propio jugador, pues en principio parece ser que es cosa de él, ¿no? Y que ha sido en este caso que ha tomado algo, pues no sé si de forma accidental, negligente, ya lo veremos, ¿no? Al final cada
sí,
uno...
Sí, yo eso entiendo que ha sido un problema suyo. Yo digo que el Athletic tendría que tener control de...
Pero
eso que
te quiero decir, si tú tienes un protocolo con todo eso y hay un jugador que no lo cumple, tú como club, ¿qué vas a hacer? Si al final, además, tú no puedes hacer un control antidoping de todas las sustancias. Otra cosa es que hagas otro tipo de controles, para determinadas cosas, pero un control antidoping todos los días no puedes hacer. Si Gerard puede ser que lo haya tomado anteriormente, pues el organismo luego elimina como elimina las sustancias, ¿no? Puede ser que haya veces que las elimine de forma más rápida, otras que se queden ahí en el organismo, no sabemos. Entonces, bueno, como hemos dicho, pues a la espera de que todo esto se haga público, porque hasta el momento tiene que haber silencio, nadie puede decir nada, y a ver luego, dependiendo de la sanción, claro, esa sanción irá respaldada con un argumento jurídico, ¿no? Entonces vamos a esperar lo que dice la parte de Geray, sí. Y luego, pues bueno, simplemente incertidumbre, pero tiene mala pinta y parece que le va a caer. Geray no es ninguna superestrella del fútbol, seguramente, pues yo me acuerdo cuando dio positivo Guardiola también, que la sanción que le cayó, que al final se quedó en 7 meses, o De Boer en el Barcelona, Davis, te quiero decir que siempre han tratado, depende de quién seas, han tratado las sanciones por dopaje de distinta
cerca,
manera.
Lo hemos tenido más cerca con el caso de Carlos Gurpegui también, aquí lo hemos vivido.
Por eso,
hace años,
fueron duros, 2 años y no hubo... No
sí,
hubo,
pero aquello fue distinto a este caso.
Sí, pero
por lo menos
que
por
ya
lo que
hemos
parece.
Tenido un caso, me refiero, y sí. Ahora es una pena pues tener por desgracia bueno, otro. A mí personalmente es una situación que, pues hombre, me da pena más por el jugador que es, por todo lo que ha estado sí. Viviendo durante toda su carrera, ha pasado un cáncer, volvió a recaer del cáncer, se recuperó, o sea, al final es un sí. Jugador que ha pasado por mucho, que hace 2 años tuvo muy mala suerte con las lesiones, y él mismo dijo que el día de mañana, si le llegaba, él seguía pues teniendo lesiones frecuentes, y igual era capaz de dejar el fútbol. Y por desgracia, yo espero, toco madera, que este hecho no le tenga que hacer dejar el fútbol. Sí,
venga, un par de mensajes tienen por aquí. ¿Qué es? ¿Lo sale de Geray va a quedar libre? Pues no, hombre, no se lo van a quitar, menos sin conocer la sanción. ¿Cómo puede tardar 6 meses en dar la resolución del caso Geray? Es inhumano, dicen por aquí. Uh-huh. Otro apunta que Geray debería cobrar el mínimo establecido por convenio mientras dure su sanción. Más, no entiendo mucho de contratos, pero me imagino que esos supuestos estarán previstos a la hora de firmar, lo de cobrar, nos dicen. Con el desembolso para fichar a Laporte, ¿no sería mejor ir a por Errando y tendríamos un central de futuro? 24 años tiene. Pues es otra forma...
12 millones creo que tiene de cláusula de rescisión en estos momentos.
Sí, pero vamos, Errando no es titular en Osasuna. Tiene 24 años.
Eso es.
Hombre, a día de hoy te da más Laporte, estando medianamente pero, bien, te da mucho más.
Vamos a ver que 31 años, a día de hoy eres un jugador joven. ¿Qué? Otra cosa es que, bueno, pues que Laporte haya sufrido en las últimas temporadas pues una serie de lesiones, pero como hemos dicho, tampoco tiene por qué ser así. Con 31 años hoy día... como está la medicina y los entrenamientos, tienes una edad perfecta, no estás en plenitud. Entonces, la edad a mí me parece que no es ningún obstáculo.
Venga, que vamos a la última pausa y os pregunto por Canales, que no ha viajado a Londres.
Radio Popular, Erri Ratia.
Esta semana grande ven al restaurante Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en Bilbao, en Conde Mirasol número 9. Chuletas jugosas, brasas encendidas y sabor con carácter. Y lo mejor, abrimos todos los días durante hasta en Agusia. Tolón Tolón, sabor que se queda.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Maruri Jatabe Jaietan. Este viernes Umeen Egune y DJs. Mañana día de cuadrillas, campeonatos de tortilla y paella. Tocan Sukena o Sabi, DJ Blesif y habrá autobús toda la noche. El domingo San Lorenzo. Exposición canina infantil y chapela brava. Maruri Jatabe Kojaiak. Bardintasunean bizi.
Bermeoko Liburu Azoka Lamera Parkean, Euskal Nobedadeak Euskal Dizkagintza, 110%ko beherapenagaz, eta urtemugak Lauaxeta eta Aresti erakusketa. Erdu, Bermeoko Liburu Azoka Lamera Parkean, bizi irakurriz.
Recta final de nuestra gabarra, os pregunto por Canales, que antes hemos dado la lista, Javier, y no está Pello Canales en esa convocatoria. No sabemos si tiene alguna molestia, algún problemilla, porque es raro, ¿no? Que no esté en la lista, además teniendo en cuenta que Sancet está lesionado y que no va a poder empezar la temporada.
Efectivamente, porque el otro día en Anfield era él quien sustituía a Sancet cuando este se lesionó. El Athletic Club todavía no ha dado ninguna razón médica oficial para que no haya viajado a Londres, así que de momento no sabemos nada y parece raro, la verdad.
No creo que sea un tema deportivo, ¿no? Quizás no han informado, tampoco hay ningún parte médico, pero es posible que tenga alguna molestia, alguna sobrecarga, pero en principio yo creo que...
Digo porque no va a estar en la rampa de salida como Aduares, que no viaja, como Vencedor, que no viaja, que eso sabemos que no van a contar, pero Pello Canales en principio... Ya estará, ¿no?
Ya contó el míster el año pasado con él, le fue metiendo poco a poco y este año pues todos pensamos a priori que va a ir entrando, va a tener más minutos y que va a acabar siendo un jugador importante.
Y ten en cuenta que el primer mes de competición Sánchez no va a poder estar con esa lesión en la rodilla, ¿no?
Hombre, dale, Ander.
Yo sobre todo viendo un poco por dónde han actuado Robert Navarro, Berenguer, a nivel de minutos, posiciones, yo creo que Valverde ahora lo que va a probar en este primer partido va a ser esos dos mismos nombres que he dicho en esa media punta. Un poco conociendo a Valverde, sabiendo que Nico, Iñaki, rotan poco luego durante el año, que igual a Nico sí que le sustituye, pero Iñaki suele
participar. A ver lo que pasa con Nico, esos problemas que parece de pubis, que parece que siguen ahí.
Ha viajado, ¿eh?
Sí, no, ha viajado, pero bueno.
Va a viajar, vamos.
Que a ver si no tiene que acabar operándose, como ha pasado en muchos casos, y ya veremos lo que pasa.
Eso es, pero yo un poco viendo a Valverde, yo creo que es más una situación de decir, oye, si tengo que jugar 45-45, si tengo que hacer un 60-30, y a uno de los dos le tengo que dar minutos, no tiene sentido llevar a Canales para ponerle, como lo hemos visto otros días, por fuera, que sí, que tiene recursos, que tiene buenas maneras, yo lo que le he visto por fuera está bien, pero no es un jugador que vaya a jugar por fuera, va a jugar en la media punta. Por lo tanto, si yo creo que quiere hacerse un dueño de esa media punta hasta que vuelva Sánchez, a mí la decisión a nivel deportivo sí me parece lógica por Ernesto, por decir, oye, 61, 30 otro, los veo y a partir de ahí decidir. O incluso si le quieres dar 90 minutos a Robert Navarro, que tampoco los hemos visto hasta ahora y las sensaciones han sido positivas. No sé, para mí llevarlo y darle luego los últimos 5 minutos, como he visto algún día, pues me da un poco de pena. Prefiero que haya otros días en los que igual no haya tanto viaje y le puedas dar más minutos que llevarlo para 5 o 10 minutos.
Ya, pero es curioso porque van 22 jugadores y más allá de Padilla, que evidentemente no creo que juegue, el resto de los 21 también habrá varios que la participación sea testimonial o que incluso no jueguen absolutamente nada. Entonces, es curioso que no lo lleve aún así, o sea, teniendo en cuenta que, pues yo qué sé, pues Iceta, teniendo a Maroane y a Buruceta, pues probablemente tampoco vaya a jugar absolutamente nada, y aún así lo lleva, y a Canales, en cambio, opta por no llevarlo.
Pero nadie piensa que Canales va a salir cedido, ¿no? O sí, o lo veríais con buenos ojos.
Para mí depende de la propuesta. Antes lo hemos estado aquí un poco debatiendo. Y yo sí que he dicho, depende si te llega un equipo interesante a nivel de segunda división, un gallo, un equipo en el que pueda tener protagonismo, pero un equipo que pueda tener balón, que pueda asociarse, es decir, que no esté todo el día corriendo detrás del balón, o un primera que dice, oye, yo necesito un refuerzo en la media punta, ha tenido buenos minutos, nos gustaría darle continuidad, pues a ver qué sale. Me refiero, creo que la plantilla del Atleti este año, de momento, por lo que he visto por ciertos jugadores en los tercios de arriba, está bastante bien. Por lo tanto, si veo que no voy a contar con él o que voy a contar muy muy poquito, a mí no me parece una mala opción. Pero claro, para mí sobre todo es depende de la propuesta que te llegue. Para mí no es le busco ceder y a partir de ahí a ver qué me sale. No, si viene un equipo que en ciertas condiciones y en ciertas características me garantiza esto, pues adelante.
Hombre, tú ten en cuenta que Valverde no va a querer descapitalizarse, teniendo en cuenta que es un año muy duro, con Champions, que el historial de lesiones de Sánchez, pues también está ahí. El año pasado se perdió 95 días por lesión, ha tenido mala suerte ahora en esta pretemporada y va a perderse pues 4 semanas mínimo, de ahí para arriba, 4 mínimo, y no creo yo que Paredes vaya a salir, ¿no? O sea, perdón, Paredes, Canales.
Yo hasta el 31 de agosto no descartaría nada, pero sí que es verdad que yo creo que Pello Canales es un jugador muy, muy, muy del gusto de Ernesto, pero yo creo, bueno, aparte viendo la convocatoria, ¿no? Pero yo sí que tenía en mente que creo que para el partido el Sevilla, no estando Jan, yo sí que creía o tenía esa sensación de que quizás Pello no iba a ser de la partida y que iba a tirar más por un jugador, en este caso, pues como Álex Berenguer o incluso Robert Navarro.
Sí, ahí podemos estar de acuerdo, pero bueno, pero alguien tiene que jugar la segunda parte también, ¿no?
Sí, no, pero bueno, ahora está también Robert Navarro, o sea que me refiero que ahora tiene más alternativas también, porque aparte es que también jugar por dentro también te puede jugar por fuera, o sea que en ese sentido, teniendo esos efectivos más Pello, pero bueno... Yo no descartaría nada, pero es un jugador joven, está claro que es un jugador que va a necesitar minutos y tiene progresión y tiene mucho futuro por delante. Pero bueno, yo esperaría.
A ver, quiero decir que a ver, para mí Robert Navarro es una incógnita, ¿no? Y luego a ver, como he dicho antes, este año Iñaki no va a poder jugar todo. Hay muchas competiciones, va a ser un año duro, no es lo mismo jugar la Champions, la exigencia de la Champions.
Y te voy a decir una cosa, Javi, en esa pretemporada no están los hermanos Williams.
Eso es.
Estamos en pretemporada todavía y entonces, Nico sobre todo está desaparecido.
Entonces vamos
también
a ver lo que pasa con Nico Serrano, con Iceta, porque claro, al final sí.
Hay hueco para uno de los dos, ¿no?
Claro, eso es.
Sí, pero Marwan no va a estar tampoco en enero,
sí,
¿eh?
Sí,
se va.
Ya de Copa África, ¿eh?
Pero bueno, me imagino que con todos al final, por eso ahí está la cosa, lo de Iceta, lo de Marwan,
eso
a
es.
Ver Nico Serrano, porque claro, si como hemos comentado antes, los problemas que eso lo saben dentro del Atleti, los problemas de Nico Williams no se solucionan, pues va a tener que jugar Berenguer por fuera, a ver cómo está antes de las lesiones, si Robert Navarro tiene que jugar ahí por dentro, en el enganche, en la media punta, claro, no puedes deshacerte de Canales, entonces va a depender un poquito de con quién te quedes, de las lesiones, a ver qué pasa con Sánchez, bueno, pues será mes y medio, un esguince de rodilla, más o menos, ¿no? A no ser que se complique, y luego vamos a ver lo de Nico. Entonces, para mí hay varias incógnitas y depende un poco cómo conformes la plantilla, con quién te quedes, pero yo en ningún caso pienso que Canales va a salir.
Y lo de Sanabi, que esté un mes fuera por la Copa África, ¿eso puede hacerle ganar enteros a Iceta a la hora de quedarse en la plantilla y de que Nico Serrano sea el que tenga que buscarse minutos?
Para mí lo primero lo hemos dado por hecho, pero bueno, hay que ver luego cómo llega ese tramo de temporada para ir convocado o no ir convocado, participar,
bueno,
no participar.
Bien, sí, sí.
Yo primero se lo pongo un poco en incógnita y luego sí que creo que Iceta te da unas variantes diferentes. Es decir, yo a Iceta ha tenido pocos minutos, pero la sensación que he visto ha sido un jugador de ir a todos los rechaces, de no dejarse nada, de apretar. Digamos que igual no es el jugador que luego te va a solucionar los partidos, pero sí que igual en 5 o 10 minutos es un jugador que es capaz de hacer un gol porque va a ser rechace, porque mete el pie, porque tal. Entonces, para mí me parece un registro diferente para tener. Lógicamente, yo tengo claro que para mí Nico Serrano, viendo lo que he visto este año y también cómo terminó el año pasado en segunda división, para mí está un escalón por encima de muchos jugadores que a día de hoy pues están ahí dudando o no. De hecho, creo y diría aquí que para mí la apuesta un poco revelación de este año va a ser él, porque creo que por fuera va a haber que rotar mucho más de lo que se ha rotado este año, lo tengo claro, y creo que es el jugador que más ahínco le he visto a lo largo de toda esta pretemporada, de querer ganarse los minutos, de querer quedarse aquí, 2 años seguidos marchándose fuera, y creo que tiene condiciones, por lo tanto para mí es uno de los refuerzos más importantes a la hora de jugar por fuera.
Yo es que creo que incluso se habla de que Iceta y Nico Serrano se van a jugar un puesto. Bueno, yo creo que, o sea, si hay perfiles tan diferentes, casi yo es que me quedaría a los dos, porque no sé si luego a nivel de fichas, a nivel de, yo qué sé, pues, encaje económico, hay que dar salida a uno de los dos. Pero Nico Serrano, lo que comenta Ander, que estoy muy de acuerdo, me parece un jugador con un escalón superior a varios que están en la plantilla, pero por ejemplo, la mezcla con Arese me parece clarísima, o sea, un jugador que va a entrar por dentro, que es zurdo, que va a abandonar la banda, y Arese que si hay algo que,
la calidad,
que le encante es, vamos.
De Nico Serrano, yo creo que todos llevamos esperando mucho de él, ¿no? Y creemos que en cualquier momento va a explotar, ¿no? Entonces, ojalá sea este año, como decís, la verdad es que es un jugador que siempre, cuando juego, siempre espero mucho de él.
Sí, todos esperamos mucho. Yo creo que deja detalles muy buenos, pero también es muy difícil.
La continuidad.
Claro, es muy difícil romper o tirar la puerta abajo cuando no tienes 3 partidos de titular en 2 meses. O sea, es que el año pasado, los 6 meses que estuvo aquí, dejó aquel partido contra el Ludogorets que sale y lo remonta él con.
Creo con Vesga, ¿no? También.
Un bacalao. O sea, él deja un bacalao. Joder. Pues no sé, creo que deja detalles suficientes y en la pretemporada también, como dice Ander, creo que ha dejado actuaciones suficientes como para que se cuente con él. Y a mí, personalmente, y esto ya es una cosa, me gusta mucho. Y Z, pues es que me parece un perfil diferente a Marwan y Guruceta, entonces creo que también se tendría que sumar en la plantilla. Si queremos optar también a estar arriba en Liga, hay que tener muchos perfiles y va a haber que rotar mucho.
¿Y qué hacemos con Rego?
A mí me encanta, voy a decir.
Bueno, yo me voy un poco al último partido así importante de la temporada pasada, que es el día del Manchester United, ahí en la vuelta. Yo estuve allí y me acuerdo ver el 11, ver los cambios y ver que, pues ese día yo creo que al Atleti le vino bien para dar una vuelta y decir, oye, es que igual todos los que han salido cedidos nos hubieran venido bien, porque terminó jugando la Arrieta, terminó jugando muchos jugadores, y yo creo que en el caso de Rego, viendo un poco que Vencedor sí iba a salir, que este año pues Prados ha estado algo peor, Jauregui ha estado muy bien, pero Galarreta también ha tenido lesiones, a mí no me parece mal tenerlo, me refiero, igual no suma todos los minutos que puede sumar fuera, pero sí que creo que en días concretos te va a aportar más de lo que te puede aportar Berga en un contexto, y sí que creo que va a haber días también para que juegue Berga por delante de él por el contexto de partido que haya. Entonces yo sí me lo quedaría y tener más gente por dentro.
Mira la gestión que se hizo con Jaure, que fue un año de, bueno, ir entrando en dinámica poco a poco, y luego ya al año siguiente tiró la puerta abajo totalmente. Es verdad que Jaure hizo también filial, yo creo, ¿no?, el ascenso de segunda ref a primera ref, y fue intercalando, pero igual Rego puede hacer exactamente lo mismo. Entonces yo, vamos, me lo quedaría porque creo que va a ser un recurso para la primera plantilla.
Los, minutos de Vesga, sí, yo se los daría claramente a...
Yo también. Yo también. Aparte que es que, bueno, ya se vio también el protagonismo de Mikel Vesga la temporada pasada. Fue disminuyendo y fue teniendo muchísimos menos minutos. Entonces, bueno, a mí me parece un jugador que tiene cosas muy buenas. Y aparte creo que es un jugador que puede tener la doble ficha en este caso, ¿no? Que puede tener dorsal del filial, igual que Pello Canales. Entonces, bueno, me parece también pues una manera de poder tenerle ahí.
Sí, puede jugar en el B mientras no le necesites.
Efectivamente.
Está claro. Pues tenemos que volver a Porto, ¿eh? Con la gabarra, porque estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde. Yolander Bustamante, Javier Salazar, Ander Basaras, gracias, ¿eh?, a los tres, a cuidarse.
Venga, sí,
Javier, oye, ¿cómo va? Vuelve el lunes a la 1:30.
Sí, efectivamente.
Aquí estarás con Fernando Mendicoa. Es que ricasco.
Suri.
Cerramos la gabarra, cerramos nuestro Oye, ¿cómo va? Pero lo dicho, el deporte vuelve el lunes a la 1:30 en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia. Les esperamos, eskerrik asko, agur.
Oye, ¿cómo va?
Has llegado al área de descanso de Radio Popular, Herri Ratia. Aquí vas a estar bien.
¡Cuchi, cuchi!
Es hora ya de quitarnos esa careta de haters de Pablo Alborán. Yo sé que todos hace 10 años pues renunciabais un poco al cantante malagueño, pues porque eran moñas así, básicamente. Pero es que estáis muy equivocados. El concierto donde mejor me lo he pasado en prácticamente toda mi vida ha sido viendo a Pablo Alborán en Ontinyent con mi hermano. Y tengo que decir que la cuota de público masculino, pues casi que la completábamos él y yo. Y nos lo pasamos en grande. Y más aún, nos lo vamos a pasar cuando lo escuchemos con toda una referente de la música urbana latina en este momento, como es la argentina María Becerra. Esta canción, que salió a mitad del año 2023, en abril de ese año, pues es un tema que hace alusión a algo que va más allá de la amistad, aunque la canción se llame Amigos y vayas a esperarte aquí toda una declaración de amistad eterna. Pues no, hay gente que pueden llegar a ser más que amigos, y Pablo Alborán y María Becerra nos lo demuestran con este temardo.
¿Cuánto va a dolerme la verdad? Tampoco sé muy bien si la quiero oír. Sé que en eso hemos basado la amistad. Un día te protejo a ti, tú otro a mí. Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta y que el mundo frene su velocidad. Con una copa de más como respuesta a cada mal de amor y a cada pena, pa' que ya no lloré. Todo el barrio nos mira, bebenlo las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira, bebenlo las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos.
Destinado como el mar y la arena. Algo me falta si tú no estás aquí. Eres como la sangre que hay a mi vena. Que ni pensarle para mí. Si supieras que esa respuesta es todo lo que quieres oír. Yo ya te dejé en la puerta abierta. Contigo me acabo de sentir. No me alcanza el tiempo. Cuando estoy contigo faltan tantos momentos. Sobran los motivos.
siempre logra que vuelva otra vez la fiesta y que el mundo frene su velocidad. Con una copa de más como respuesta a cada mal de amor, a cada pena, porque ya no lloré. Tú me curas esta soledad, 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 sole, sole, soledad. Tú me curas esta soledad, 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 sole, sole, soledad. Tú me curas esta soledad, 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 sole, sole, soledad. Tú me curas esta soledad, 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 sole, sole, soledad. Tú me curas esta soledad. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebiendo las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebiendo las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no
El que no se haya enamorado, por favor, que me diga en qué cueva ha estado viviendo toda su vida, que me voy a ir con él. Todos hemos pasado por la fase de enamoramiento y todos, pues, nos guste o no, nos hemos quedado mirando una esquina o mirando al infinito, pensando en aquella persona. Y alguien ha venido y nos ha dicho, oye, ¿en qué piensas? Y nosotros, nada, nada, no, no estoy pensando en nada. Pues que sepáis que hay una canción que habla de esto. La bien querida, la cantante Basauritarra, ha hecho una canción que la pura realidad es que habla de este sentimiento a la perfección. Cuando le preguntan en qué piensan, ella dice, en qué piensa ella en particular, ella dice que piensa en nada. Y nos dice que nosotros, o más bien su enamorado, es su nada. Así que escuchamos esto que tengo contigo de la bien querida, Encántese quien pueda.
Contigo, porque por más que lo intento, no le encuentro ningún sentido. Pero de alguna manera te llevo dentro metido, y arrancarte de mi vida lo he probado y no he podido. No sé muy bien qué ha pasado, ni sé muy bien.
Y me preguntan, Anita, ¿en qué piensas?